En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Luis García, está Arauz, está Miguelito, está Fouto, está Ángel García, que luego nos va a contar cosas de Rafa Nadal. Se incorpora desde Barcelona Toni Freixa. Hola Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has visto el partido del Barça?
Sí, claro.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues bien. 3 puntos en una liga, sumar siempre es importante. Si me preguntas, si tampoco, la verdad es que una liga que ya está sentenciada y jugar un partido cuando ya quedan 3 jornadas, pues tampoco tiene mucho aliciente. Pero vamos, que el partido ha estado bien porque se ha ganado.
¿A ti lo de ser segundo y eso no te agobia nada? O sea, ¿te fastidiaría mucho ser tercero?
A mí, pregunto, ¿eh? A mí escuchar representantes del club que estamos luchando para ser segundos me parece... Cada vez que lo dicen me clavan un puñal. Entiendo que el Barça lucha por ganar títulos, ¿no? Pues es,
bueno, ser segundo sí, te da opción a ganar un título.
Bueno, ser segundo, sobre todo, lo que tiene trascendencia es en el ámbito económico, ¿no? Entonces, como yo el deporte lo configuro como conseguir logros deportivos, para mí una vez el título de Liga ya no hay opción de ganarlo. Ser segundo, sí, pero será mejor ser segundo que ser tercero.
No, digo, pero que ser segundo es ir a jugar la Supercopa de España y a lo mejor
sí,
le ganas...
Una Supercopa de España que tiene trascendencia desde que la vamos a jugar a Arabia Saudí solo por dinero. Sí. Ya te digo que no encaja con mi manera de concebir el deporte.
¿Estás enfadado con lo de Víctor Roque, con la situación que se ha generado con este fichaje que al final es, pues... un jugador que ha costado un dinero y que no ha aportado absolutamente nada y que no sabemos cómo va a ser su futuro?
Bueno, estoy sorprendido y expectante por ver efectivamente qué es lo que el club va a decidir, porque hasta el momento el club no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Solo se sabe que puede ser que a final de temporada haya decisiones. De momento, que el Barça haya fichado un jugador por este precio en el mercado de invierno y que no haya tenido ninguna participación hasta ahora... no deja de ser chocante. Entiendo que si el Barça ha hecho esta inversión es porque le debe parecer un jugador interesante y las decisiones que vaya a tomar ahora en el mercado de verano pues serán pensando en que el jugador tiene una proyección a medio largo plazo, quiero pensarlo. Me enfadaría mucho, contestando a tu pregunta, si se confirmara que en este jugador no había ningún tipo de interés deportivo, pero eso todavía no lo sabemos.
Si hubiera que hacer caja con 2 jugadores del Barça, claro, 2 que con los que se puede hacer caja, ¿con qué 2 jugadores del Barça harías tú caja?
Yo, con quien no haría caja, te lo contesto más fácilmente, sería ni con Lamine Yamal, ni con Cubarsí, ni con Fermín, ni con Gavi. Vale. Estos 4 no haría caja.
O sea, para que son curiosamente con los que más caja puedes hacer.
No,
claro.
No, perdona. Es que a Pedri lo saca de la ecuación, sí. De momento. Pues Araujo lo saca de la ecuación. Frenkie de Jong lo saca de la ecuación. Lewandowski lo saca de la ecuación. Rafinha, fuera de la ecuación. Ferran Torres, fuera de la ecuación.
Para mí cualquiera de estos jugadores están en el mercado. Otra cosa es que el jugador se quiera ir. Primera cuestión. Otra cuestión es si a ese jugador que se quiere ir realmente va a tener una oferta equiparable a la que tiene el Barça en cuanto a su salario y después qué es lo que le queda al Barça una vez descontada la amortización.
Vale.
Pero tú me preguntas desde un punto de vista deportivo, yo no pondría en el mercado los 4 que te he dicho.
Vale. ¿El resto, todos transferibles para ti?
Todos estamos en el mercado, vamos a ver qué ofertas hay. No,
pero eso es ser transferible, ¿eh? Si estás en el mercado, eres transferible. Escuchamos ofertas.
Escuchamos ofertas.
Apunto lo de Pedri.
A mí
todo,
me sorprende mucho
lo de Pedri.
Pues sobre todo por delante de Fermín o de Gavi.
Sí, sí, sí.
Yo creo, sinceramente, bueno, no lo creo. Lo sé, que Pedri va a seguir el año que viene, pero va a ser su examen final.
Es que hay más cosas, con Pedri. No es solo... la parte futbolística.
Yo es que el hermano, hace unas semanas, publicó ahí una especie de comunicado en sus redes sociales y tal, diciendo que era una falta de respeto, algunas informaciones que hablaban de la vida de Pedri al margen del fútbol y tal, que si salía, que si esto, que si lo otro.
Yo hablo en términos estrictamente
futbolísticos. Sí, 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 pero
de
que,
lo
sé
demás
que hubo,
no sé nada.
Sé que hubo lío de eso, pero yo, ¿sabes lo que pensé luego? Digo, pero el hermano lo que ha hecho es...
Aumentar
el eco, porque
levantar
yo
no
tenía ni idea. Digo yo, ¿para qué hace eso el hermano? O sea, ¿para qué habla de eso cuando de repente la gente ha dicho, ah, o sea, que Pedri llevaba mala vida? O sea, que es una cosa un poco extraña, yo no lo sé. Freisa, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Gracias. ¿Con qué dos harías tú, sobre todo, caja, Rico?
Hombre, yo creo que los que se puede hacer caja son Frenkie de Jong, que además creo que después de 6 años... ya ha pasado todos los tests de supervivencia que se podían pasar en el Barça y sinceramente y para dolor mío no ha conseguido superar. Y otro futbolista en el que se puede hacer caja es Rafinha. Has empezado el programa diciendo en la cantidad de goles que ha participado esta temporada, que creo que son 20, y eso es una cantidad muy apreciable en este Barcelona. Es decir, creo que se puede hacer caja, pero no a cualquier precio. No mal venderle. Si hay que vender a Rafinha, que el precio te consuele.
Senabre, dime dos.
Para decir diferentes, me parecen bien los dos de Miguel, pero sumo a Ferran Torres, que no creo que puedas hacer tanta caja como los demás, y yo Araujo me lo pensaría, si viene una buena oferta.
Yo he dicho, quitando a Araujo, que es otra opción posible, yo diría que Araujo... Frenkie de Jong y Rafinha son los tres futbolistas que pueden aportar más ingresos a Barcelona, porque los otros realmente es que no escucharán ninguna oferta. Por Lamine pueden poner lo que quieran, que no se va a mover. Tiene, hay que decirlo una noche más, tiene 16 años este chico.
Hey. Quizás no es tanto quitarse jugadores o traspasar por dinero, sino quitarse salarios, ¿no? Estoy seguro que el Barça querría quitarse a Lewandowski. El problema
sí, pero
es...
por el salario, exacto.
Claro, pero no por eso. Quiere, pero ¿quién no va a querer con 35 años un jugador que cobra lo que él? Solo se me ocurre la opción de Arabia. Que vengan los árabes a por Lewandowski y él acepte una oferta así.
Uh-huh. ¿Tú qué dos dices, David?
Yo Pedri y Araujo. A los dos vendía.
Pues la situación de Pedri...
Me sorprende muchísimo.
Pero quiero decir que
por
Pedri,
el tema de lesiones,
Pedri, ¿no?, era la joya de la corona.
Y Ansu Fati también lo era.
Ansu Fati también lo era. Pero Pedri no ha tenido una lesión como la de Ansu Fati. Tan definitiva. Él es reincidente.
No tan graves, pero muchas más.
Sí, él es reincidente y no acaba de coger la forma, pero yo creo que Pedri es mucho más recuperable que Ansu Fati.
Bueno, al cuerpo técnico le preocupa que no puede disponer jamás de Pedri en los momentos importantes de la temporada.
Insisto en que Pedri va a seguir el año que viene. Ahora es su examen final.
Yo creo que van a seguir todos. Yo creo que una junta directiva que ha demostrado, bueno, históricamente todas las juntas directivas, pero esta también, que son incapaces de hacer una venta potable, no van a vender a nadie. Porque,
no puede ser eso, David.
Bueno, ya lo
veremos. Si pasa eso que dices... es una
quiero ver yo la famosa oferta de 80 millones de euros por Araujo. Llevamos cacareando la oferta de Araujo por 80 millones hace mucho tiempo. Quiero ver.
Pero lo primero que hay que ver es cuántos estarían dispuestos a irse.
Ninguno.
Que ninguno. Es que ese es el problema.
Araujo vale mucho.
80 por Araujo me parece para venderlo mañana mismo.
En Barcelona se habla de esas cifras. Las quiero ver yo.
El Bayern, decían, el Bayern de Múnich. Pero yo no sé si existe o no existe la oferta. Lo que sí sé es que como el año que viene se presenten los mismos tíos que hay ahora en la plantilla... O sea,
se va a ir Marcos Alonso al Atlético de Madrid.
Pero hablo de los importantes.
Tiene que haber movimientos importantes.
Claro. Han vendido una revolución, lo ha dicho el propio Xavi. Ha dicho
que los jugadores no quieren.
Pero vamos a ver cuántas veces...
Te paraliza todo.
¿Cuántas veces Dani y Miguel han escuchado lo de las ventas dolorosas, revolución en el vestuario? Jamás ha habido revolución en el vestuario. Desde la época de Johan Cruyff como técnico, no ha habido ninguna revolución en Barcelona, ninguna.
El año pasado se fueron Busquets, Piqué y Alba, no está mal.
Sí, con 30 y tantos
años
cada uno.
Pero eso no es revolución. Claro, para mí es dar baja a jugadores que podrían ser importantes, pero que puedes sacar pasta por ellos.
Bueno, pues la pasta por ellos son estos tres que te he dicho. Y yo creo que Araujo... Para un equipo como el Bayern, que juega de una manera alegre pero distinta al Barcelona, es un tío que da perfectamente el perfil. Yo no sé si vale 80, 90 o 75, pero es futbolista que tiene que rondar esas cantidades. Porque una cosa es vender por necesidad y otra cosa es malvenderles, que ya lo está haciendo el Barcelona por necesidad con ciertos activos, pero los profesionales tienen que venderlos al precio de mercado, al justiprecio del mercado.
Bueno, atención, nos vamos a París porque ha hablado Mbappé.
Kylian.
Kiki. Ha hablado Mbappé en la gala de la Liga Francesa, donde ha acudido con un smoking súper elegante. ¿Ah, ahí ha estado Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Le hemos escuchado hablando del conflicto Juegos Olímpicos, Macron, Florentino, etcétera, etcétera, sobre cuándo va a anunciar cuál es su equipo. ¿Ha dicho algo Mbappé?
Sí, ha pasado hace media hora por esta zona mixta que han improvisado desde la organización, con todo el mundo apelotonado para intentar sacarle alguna información. Lo más destacado ha sido eso, cuando le hemos preguntado cuándo anunciará cuál será su próximo club, y esto ha dicho sobre su futuro más inmediato.
El mundo quiere saber cuándo vas a anunciar tu fichaje por el Madrid.
En
la vida hay que tomar cada cosa en su tiempo. Lo que está claro es que dejo el Paris Saint-Germain y el resto ya se sabrá.
Pero ya le preguntan directamente por, ¿cuándo vas a anunciar el fichaje por el Madrid?
Real Madrid. Claro, sí, por el Madrid, sí, 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 claramente.
Y él no dice no.
Va a ir al Liverpool y lo quiere esconder hasta último momento.
Sí, pero hay oyentes que están indignados con nosotros porque
y con esa pregunta estarán indignados,
sí, claro,
digo yo, claro.
Sí, sí, por el tema del Madrid. ¿Ha dicho algo más?
Sí, se le ha escapado una media sonrisa cuando le han preguntado por el Real Madrid y después ha asegurado que afronta su próximo reto con muchas ganas, con mucha ilusión. Y ha vuelto a agradecer a todas las personas que le han acompañado durante todos estos años. Ha dicho compañeros, entrenadores, familia, directores deportivos. Y hoy sí, Juanma, hoy sí se ha acordado de Nasser Al-Khelaifi, porque ha hecho referencia al presidente del Paris Saint-Germain en su discurso. Por cierto, otro detalle, el mejor entrenador de la liga no ha sido el del Paris Saint-Germain, no ha sido Luis Enrique, ha sido Eric Roy del Brest, y el entrenador asturiano hoy no ha estado aquí, a pesar de que era uno de los nominados.
Vale. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Ya está Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca, conectado en el partidazo. Gran amigo tuyo.
Mañana entra.
¿En Despierta San Francisco?
Cuenta atrás. Cada día va a entrar hasta que fiche Mbappé por el Madrid.
Muy bien.
No se lo he dicho, pero ya que está en antena.
Mira, pues ya te lo decimos.
Aprovechando.
Hacemos la producción de Despierta San Francisco. Hola, Pablo. Muy buenas, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Te escucho con alguna dificultad. A ver si mejoramos. ¿Sí? A ver, ¿ahora? No le escucho.
Peor todavía.
Ahora no se escucha nada.
Nada. Una cosa. ¿Cómo creéis que va a evolucionar el asunto Juegos Olímpicos, Mbappé, Florentino, Macron? Esto, lo están tensando más de lo que yo pensaba, ¿eh?
Que para el jugador es algo muy importante, ¿eh? Es la única posibilidad que tiene en su vida de jugar unos Juegos Olímpicos en su país.
Es que estamos en lo de siempre, el tratar a todos por igual, no tienen por qué. Yo creo que el Madrid puede hacer tranquilamente la excepción con Mbappé.
Ya, pero como no quiera Florentino, no va, ¿eh?
Yo creo que si es una... fundamental que vaya a los Juegos para que llegue tranquilo a Madrid y no haya complicaciones en la incorporación de Mbappé.
¿Tú le dejarías ir?
Yo no, yo creo que Florentino le dejará ir. ¿Sí?
Es que para lo que es muy importante es para la imagen de los Juegos Olímpicos.
¿En qué le perjudica al Madrid que vaya a los Juegos Olímpicos?
Hombre, que empieza la temporada cansado ya.
Claro, que va a llegar... Va a llegar que con...
Como le pasa a muchos equipos.
Y haces una excepción, ¿eh? Luego ya dirá hablado... otro, sí, yo también quiero ir.
Pero es que me hace gracia. Es como cuando Messi hacía cosas que no hacía en el resto.
Ya, pero Messi era una leyenda del Barça. Mbappé acaba de llegar.
No, pero
hemos hablado antes de Pedri que
lo
que le empezó a matar a Pedri, sí, fue ese de doblete de Juegos, claro, Olímpicos.
Sí, pero hay que tener en cuenta la edad con la que lo hizo, ¿eh? Y este ya está más curtido, este está curtido y este está hecho. Y además se le puede decir, oye... Baja un poquito el pistón para los Juegos Olímpicos, que vas a jugar con chavales
y que
de 20
clases,
años.
Y clases,
21
oye,
años,
hay gente que merece privilegios y otros no.
Creo que ya está Pablo Polo, de Marca. Pablo, ¿tú cómo ves este lío de los Juegos y el París? Bueno, el París no, perdón. El Madrid y Macron, ¿cómo lo ves?
Yo lo difícil, habláis de otros ejemplos. Yo creo recordar que a Vinicius no le dejaron ir a unos Juegos estando en el Madrid. Es verdad que no es Mbappé. El Madrid no creo que le deje aquí en Mbappé ir. Es verdad que es un caso especial que está presionando Macron, pero a mí me extrañaría. Aunque también es verdad que Mbappé y el entorno, cuando se ponen e insisten, suelen conseguir lo que quieren.
Pues claro.
Entonces, no lo sé.
Estaba pensando, no existe la posibilidad de que Mbappé firme por el Madrid después de los Juegos. imagínate. Que dice, no, voy a dar largas hasta después de los juegos.
Madrid, es que claro. Los juegos terminan 10 días antes de que empiece la liga, ¿eh?
Por eso, el mercado se cierra el 31
de agosto. 10 días, no, una semana. 5 días.
Hasta
la semana, una semana
antes. Hasta el 11 de agosto.
Hasta el 31 de agosto.
Yo ya me creo todo a Juanma, hasta que lo ponga como condición última. No ha firmado todavía. Si no ha firmado todavía, firmo si me dejáis ir a los juegos.
Sí, sí.
La final del fútbol es el viernes 9 de agosto a las 6 de la tarde.
¿Y la semana siguiente empieza la liga?
No, jugaría como agente libre, Juanma, claro. No tendría equipo en ese momento.
Sí, fíjate. Un jugador en paro.
Sí, en paro, exacto.
Cuando hagamos el 11 de los jugadores en paro, ¿no? podemos meter a Mbappé.
De la AFE, el 11 de la AFE. ¿Eh? Delantero Mbappé. Te llamábamos, Pablo, porque tú que eres especialista en todo el entorno Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, Mbappé, etcétera, etcétera.
Amigo de Nasser.
Amigo de Nasser. Hoy ha publicado Le Parisien que ayer había tiros y rayos y centellas en el vestuario del Parque de los Príncipes porque en el discurso del vídeo del viernes Mbappé no había mencionado a Al-Khelaifi y que Al-Khelaifi pues que esto le había sentado a cuerno quemado. Luego el club lo ha desmentido. ¿Tú crees que esa relación realmente ha acabado bien, ha acabado mal? ¿Cómo está eso?
Yo creo que ha acabado un poco regular, yo creo. Es verdad que nadie la va a reconocer. Pero ha acabado un poco regular. Hoy mismo, es verdad que lo contaba Dani, ¿no? Pero fíjate en el detalle que él ha dicho el presidente, pero enseguida ha seguido hacia el emir, ¿no? Que también es una manera de decir, bueno, al final que no me ha fichado, yo lo interpreto un poco así, no me ha fichado Al-Khelaifi, me ha fichado el emir, ¿no? Él ha citado al presidente y luego, acto seguido, ha dicho el emir, que me acompañó, que vino por mí con 18 años, que ha estado en mis decisiones. Desde que Mbappé se sentó en Poissy con Al-Khelaifi y le dijo que se iba, la relación ha sido muy fría. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, es verdad, el PSG lo que ha admitido esa reunión, pero bueno, le ha quitado dramatismo, ha dicho que se ciñe un poco a lo que son los términos de salida. A mí, la verdad, del Parisien lo que más me chirría más es que el cabrero de Al-Khelaifi. O sea, yo no veo al Al-Khelaifi yendo a Nasser, a Mbappé, diciendo, oye, que no me citaste en el vídeo y tal, y una bronca por eso, no lo veo. Puede ser que haya salido de tono, pero si ha sido muy tensa, quizá haya sido por cómo se pacta esa salida, porque todo el mundo sabe que se va al Madrid, pero es verdad que cuando se acordó esta salida, Mbappé dijo textualmente que era una salida en la que las dos partes no iban a salir mal paradas. Y siempre se ha dicho que, y el PSG dejó claro que no iba a pagarle todo el contrato, ¿no? El PSG me habla de 200 millones al año, que es una barbaridad. Entonces, cuando Mbappé decide no seguir, el PSG le viene a decir, bueno, tú te incorporas a los entrenamientos, pero te incorporas porque yo no te voy a pagar todo este dinero porque para mí es una ruina, ¿no? Entonces, yo creo que estas discusiones que se están sucediendo y de la que habla el PSG porque ha admitido esas reuniones, yo creo que van por un poco los tiros, porque también es muy sospechoso el silencio del PSG. El PSG todavía no se ha pronunciado sobre la marcha de Mbappé. Mbappé el otro día, como dices, es muy significativo, no citó a Al-Khelaifi, no lo hizo, lo tenía todo muy preparado, o sea que si no lo citó sería por algo. Y si lo cita hoy también, o sea, yo creo que, y si cita hoy también al Emir, yo supongo que se están arreglando esos flecos que hay entre el PSG y Mbappé, para que todos queden, como hablaban, satisfechos con esta operación.
Joder, yo creo que no habrá fichaje en la historia del que hablemos más. Es muy difícil, ¿eh?
Nunca se sabe, pero es difícil.
Hay niños que han nacido con el
Culebrón Mbappé.
Todavía
bueno,
no
que van a tomar la comunión ya.
Que van a hacer la primera familia. Comunión, prácticamente. Porque de Mbappé, estamos hablando, Miguelito, más o menos 6, 7 años.
Sí.
7 años,
sí,
¿no?
7
años.
El verano del 17 fue cuando salía del Mónaco hacia el PSG y ahí ya se rompió. Moreo con lo del Madrid.
Bueno, Pablo lleva 7 años detrás de Mbappé, hay viajes a París, de aquí para allá a la fundación y ahí seguimos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Esto era igual la MSN, la BBC, toda esta época.
No, la BBC estaba, de hecho, ¿sí, no? lo dirá Pablo, pero la primera vez que no viene del Mónaco es precisamente porque quería ser titular, ¿no?
Estamos en la gira de Estados Unidos cuando Marca anuncia que hay un acuerdo en Mónaco-Madrid por Mbappé. La noche anterior Florentino estaba con los medios diciendo que no iban a que no estaba cerrado el Mbappé, que no podía venir, y estábamos en Estados Unidos en la gira, o sea que esto empezó, fíjate, exactamente esa gira en Estados Unidos, estábamos en Los Ángeles hace 7 años y efectivamente al final el Emir, como ha contado hoy Mbappé, pues se cameló a Mbappé y se llevó el Emir a Mbappé, pero es verdad que hay un acuerdo entre el Mónaco y el Madrid para fichar a Mbappé.
Joder. Impresionante. pues ahora llegará. Pues, ¿tienes algún pronóstico de cuándo crees que puede ser el anuncio, Pablo? Es decir, antes de la Eurocopa, durante la Eurocopa, después de la Eurocopa, ¿cuándo crees que va a ser?
Yo, esto es, como tú dices, no me gustaría decírtela exactamente, no lo sé, lo que creo. Es que evidentemente, bueno, lo que habéis dicho, es lo que dice todo el mundo, hasta que el Madrid no juega la final de la Champions, el Madrid no va a anunciar el fichaje. Sí, sí. Eso es evidente. Y luego va a depender un poco los plazos, porque no va a haber mucho tiempo para presentarle, porque empieza la Eurocopa, el 4 o el 5 de junio las elecciones están citadas en Clairefontaine, el 14 empieza la Eurocopa y la selección tiene que estar cada selección cinco días, creo, antes en la Eurocopa. O buscan una fecha ahí, o yo lo veo más.
O sea, es que en teoría, si el Madrid gana la Champions el 1 de junio, puede celebrar la Champions en Madrid el domingo 2 de junio. Pongamos que el Madrid celebra la Champions el domingo 2 de junio, si la gana. La única posibilidad es celebrar la Champions el domingo y el lunes o el martes presentar a Mbappé.
O con Mbappé ya en la Rúa, ya ha subido a la Rúa.
Es que.
Bueno, eso no creo.
Porque luego tiene que irse a Francia.
Claro, por eso digo que a lo mejor es muy precipitado. Igual, bueno, anuncian el fichaje. Yo creo que sí que anuncian el fichaje justo después de ganar la Champions. Claro, digo, jugar la Champions.
Y luego. Pablo, se te ha escapado, Sí, ¿cómo cómo tira la cabra al monte?
Se os escapa todo, de verdad.
Sí, es que. No podéis, con eso.
Y luego después de la Eurocopa yo imagino que presentaría.
Mira cómo se ríe, Pablo. Sí, sí. Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca, que controla, súper controla, toda la información relativa al Paris Saint-Germain en el diario Marca. Miguelito, ¿mañana juega el Real Madrid?
Sí, otra vez. Hablaba Ancelotti, como decíamos ayer, mañana vuelve a jugar el Real Madrid.
Mira, se ha presentado en la rueda de prensa hoy, ha dicho que claro... Ya llega a las ruedas de prensa, baño y masaje. O sea, ya está súper contento. Mira.
Estamos siendo muy bien.
Mejor que nunca. La luna de miel sigue. Contento, ilusionado de lo que puede pasar. Ruedas de prensa sin presión. Demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto. Que sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos, disfruto.
¿Cómo es que, conoces?
Ejercicio de trompeterismo que ha ofrecido. Claro, Carlos ha dicho, aquí vengo, baño y masaje, que bueno soy, que simpático, ¿no?
¿Y qué quieres? ¿Tú qué haces? ¿Le matas a Ancelotti?
No, que yo no le mato, No, que digo que tiene razón, pero que lo dice Carlos, no lo digo yo, que sí, es baño y masaje. Digo, para cuando dicen que en las ruedas de prensa en Barcelona, cuando las cosas van bien, son baño y masaje, que en Madrid también pasa lo mismo.
Bueno, pero aquí pierdes un partido.
Y si quieres que hace
en Barcelona también. En Barcelona también.
Sí, te recuerdo que el Madrid ha perdido un partido de Liga y ya después de perder ese partido ya se dijo que se marchaba a Brasil.
Sí.
O sea, que imagínate, ¿qué quieres que haga? Bueno,
¿Se fue a Brasil o no?
¿Eh?
¿Se fue a Brasil?
¿Cuántos partidos perdió a partir
de ahí? Le renovaron el contrato.
Claro. Si es que no ha perdido otro partido desde entonces.
Bueno, sí, pero si yo es que... Vamos, ya estáis a la defensiva. Yo digo que en Barcelona...
Estás muy no, es que tú siempre estás con Barcelona y Barcelona. Sí, es que el mundo empieza en Barcelona y termina en Barcelona. Y la vida es Barcelona.
Cuando la cosa va bien, es baño y masaje, igual que en Madrid, cuando la cosa va bien,
es baño y masaje. Pero solo en Barcelona, el resto del mundo no.
No, pero lo dice Carlos y os hace gracia. Es que todo lo que hacen los del Madrid os hace gracia. Todo. Rudiger toca los pezones al jugador, os hace gracia. Sale corriendo con las piernas así para arriba, no sé, os hace gracia. Todo os hace gracia en el Madrid, ¿es verdad o no?
A mí me haces gracia tú, fíjate.
Sí, claro.
Me haces gracia tú porque te cabreas como una mona con cosas que son...
Es un momento difícil, ¿eh?
Sí.
Muy complicado.
Sí.
Y peor será el año que viene. Ya lo sé, lo tengo
¿Tú, por ejemplo, el 1 de junio qué vas a hacer?
Veré la final.
¿Sí?
Lástima que no esté Gonzalo conmigo, que en este tipo de noches no, nos damos calor, pero bueno, la veré y como...
¿Por qué? ¿Por qué la ves?
Porque veo las finales de Champions. Además,
¿tienes
siempre...
alguna esperanza?
Ninguna, pero siempre queda aquello.
Ninguna, ¿no? Pero siempre... ninguna, pero alguna.
Sí, porque algún día perderá. Eso va... ¿No crees que algún día veremos a Madrid perder una final?
No, igual no es esta.
No.
Bueno, al final, cuando menos te lo esperas...
Esto es lo que pasa, que a medida que se va acercando la fecha, siempre te va creciendo la posibilidad. El porcentaje va creciendo poco a poco, pero ya la víspera dices...
Cuando ahora, eliminaron a Bayern Múnich, pues no. Pensé, cero opciones... Y ahora ya empiezo a ver a Fulcrook y veo como un Van Basten así corpulento, que pero no sé...
Bueno, minuto 30...
Y ahí Don Sancho todo. Maradona, ¿no?
Lo normal es que el minuto 20 esté finito.
Se te ha ido todo, error del portero,
y ya busqué
no sé
documentales
qué.
Ahí en la 2 y cosas de estas.
mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, este te va a cabrear,
Juanma. El primero dice, bueno, ya estáis con otro culebrón para ocupar programas. ¿De dónde sacáis que Mbappé viene al Madrid? ¿Acaso lo tenéis
sin
confirmado?
Qué poca originalidad.
¿Quién ha dicho eso? Habláis sin pruebas la mayoría de las veces.
Humo. Y mira, tienes razón, humo.
Y mira que tenemos precedentes, ¿eh? Mira, que nos pintaron la cara.
Otro, en cambio, nos da cariño. Dice, no os enfadéis. Dad las noticias que tengáis que dar siempre. Qué amargados hay en todos lados. Vaya tela. Gracias por entretenernos y hacernos disfrutar. Mbappé es innecesario con la proyección de Vinicius. Más valdría ir a por Haaland para la temporada 25-26. Soy de los que se enamoró de Pedri en 2021, pero actualmente no da el nivel para ser titular en el Barça ni en la selección. Es que Isco, por ejemplo, es muchísimo más determinante. Otro en la misma línea dice, ¿qué equipo te va a hacer una oferta decente por un jugador como Pedri que lleva 3 temporadas lesionado? Hay que vivir en el mundo real. Y otro por último decía, Araujo se va al Bayern, 100%. Ahí lo dejo y cuando se vaya, leéis mi mensaje.
Perfecto. Muy bien.
¿Y si no se va?
No lo leemos.
Son las 12:30. Está siendo una gran noche de radio.
Muy buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.